Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que hoy día hemos titulado Congreso Peor Imposible. Porque peor imposible, han vuelto a suspender el debate por el adelanto de elecciones a las 3 de la tarde, es la tercera suspensión. Y ayer, antes de profundizar en el tema parlamentario, ayer le pusimos de título al programa ¿Quién manda a quién? ¿Otárola a Dina Boluarte o Dina Boluarte al primer ministro Otárola? Y lo que hemos visto ayer, acaso comprensible por el estrés que podría estar padeciendo la presidenta de la República, aunque en realidad el estrés lo estamos padeciendo todos los peruanos estamos muy estresados. Bueno, pues ayer se vio a Alberto Otárola despachando como presidente de la República. En la noche anunció en conferencia de prensa que iba a presentar los proyectos que Dina Boluarte había anunciado en su mensaje presidencial, pero antes posó con el entrenador de la selección peruana, el gran Juan Reynoso, y también con Agustín Lussano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y recurrió a el tema, este lugar común, que es que la población necesita algo de diversión, algo de fútbol, pero se le vio una actitud bastante presidencial. Observemos. No escucho, por favor.
Quiero comunicar a través de ustedes que el gobierno ha decidido apoyar esta reanudación y habrá fútbol a partir de este fin de semana. Porque lo que queremos nosotros como peruanos es que el deporte nos ayude a conseguir la paz. Tenemos que apoyar de manera decidida a nuestra selección peruana de fútbol, que necesita ver a los jugadores, tener entrenamiento y sobre todo invocar a todos los equipos de fútbol profesional a que contribuyan a este proceso de consolidación de la paz en el país a través del deporte y a través de la expresión de una actividad que une a todos los peruanos. Así que para mí es...
Parece el presidente, ¿sí o no? Parece el presidente, ¿no? Tiene maneras y actitud de presidente, y acaso es el presidente de verdad, tras bambalinas, aunque no tan tras bambalinas, porque lo vemos ahí en primer plano, como en la noche. Un poco más tarde, un par de horas más tarde, habló de los proyectos de ley que había ofrecido Dina Boluarte presentar en el Parlamento. Escuchemos.
Confiamos en que el Congreso de la República esté a la altura de las circunstancias. Nosotros también reiteramos que está, digamos, en responsabilidad de este órgano del Estado en solucionar este tema. Si hubiera dependido del Poder Ejecutivo, nosotros hubiéramos resuelto este asunto tal como figura en el proyecto de ley que hoy día hemos presentado con carácter de urgencia. No lo podemos hacer porque la Constitución faculta a este órgano del Estado la atribución de aprobar esta ley de reforma constitucional.
¿Sigue descartando la renuncia de la presidenta?
La señora presidenta no va a renunciar por una responsabilidad histórica y porque estamos consolidando un proyecto de país que se basa sobre el deseo que además todas las encuestas reconocen. Todos los peruanos queremos que el país esté en orden, en tranquilidad y en paz. Creemos que la posición del Ejecutivo es absolutamente responsable. Va en seguimiento de lo que la señora Presidenta de la República anunció al país el último domingo y creemos que es la salida más viable y por ello respetuosamente pedimos al Congreso de la República que tenga bien volver a poner en agenda de debate el adelanto de elecciones que es la salida democrática que el país precisa.
¿Se va a convocar a otras agrupaciones políticas de repente?
Nosotros hablamos...
Bueno, ahora sí vamos a hablar del Congreso porque... ¿Qué indicaría que el proyecto presentado por Dina Boluarte va a lograr mayor consenso que lo que actualmente se está debatiendo en el Parlamento? Y son debates bien vistosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bastante elocuentes, que hablan del ímpetu tan contradictorio de unos contra otros. Es difícil entender, como dice Fernando Tuesta Soldevilla en una minicolumna, cómo un nuevo proyecto en un sentido incluso con mayores restricciones para el deseo de la mayoría de congresistas pueda tener mejor futuro. Y el segundo proyecto, el que habla de conminar al siguiente Congreso para que elabore una nueva constitución, es más complicado aún porque se estarían arrogando con un proyecto de ley la conminación de un poder del Estado y eso no es constitucional, dicen la mayoría de expertos. Pero bueno, ¿qué está pasando en el Parlamento? Como dije, es la tercera suspensión. Recién hoy a las 3 de la tarde se retoma la suspensión y ya no está Nano Herragarcía en la Comisión de Constitución. Le está presidiendo en este momento Jaime Quito de Perú Libre, que es bastante radical, ¿eh? Es bastante radical Jaime Quito, porque él con Cavero en este momento se están disputando dictámenes en minoría. Hay dos proyectos que serían debatidos a las 3 de la tarde. El primero de ellos, que tampoco alcanzaría la mayoría, porque recuerden que se necesitan 87 votos para lograr un consenso. Si es que no se logra el consenso, se necesitarían 66 votos para que, luego de tomar una decisión con estos 66 votos, nosotros, a través de un referéndum, confirmemos o rechacemos el consenso alcanzado en el Parlamento. Pero bueno, ¿qué es lo que dice Jaime Quito? Jaime Quito quiere que las elecciones sean ya mismo, si es preciso, en julio, y que incluya sí o sí la pregunta sobre la Asamblea Constituyente, el referéndum sobre la Asamblea Constituyente. Esa es la posición irreductible de buena parte de la izquierda, yo diría que de toda la izquierda, así como que la posición irreductible de la derecha, más a la derecha, encabezada por el almirante Montoya, se refiere a lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Dina Boluarte renuncia? Para muchos, Dina Boluarte renuncia, se tiene que convocar dentro de los 6 meses de elecciones, y estas elecciones serían generales. ¿Pero qué sucede? Por favor, hay que pedirle a Patrick, nuestro querido productor, que ponga el famoso artículo 115 de la Constitución. Por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente. En su defecto, el segundo vicepresidente, por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, ese no es el 115, aquí está. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso, quien asumiría después de la renuncia a Dina Boluarte, convoca de inmediato a elecciones. Y fíjense en el detalle, dice elecciones. ¿Qué entiende usted? Depende en qué orilla esté parado, ¿no? Ese es el problema, pues, que acá no se especifica qué tipo de elecciones. Pero lo que dice Omar Cairo, un constitucionalista, es lo siguiente. ¿Qué dice Omar Cairo respecto a este tema? Que vamos a ver en minutos cómo el congresista Montoya defiende, como si estuviese en una guerra que nunca combatió, ¿no? Nunca combatió en una guerra. El adelanto presidencial de adelanto a elecciones, ¿qué es lo que dice? Los congresistas han decidido que se quedan todos hasta el 2026. Ahora la única salida es que renuncie la presidenta Boluarte. Su dimisión por mandato del artículo 115 de la Constitución obligará al presidente del Congreso a convocar inmediatamente elecciones presidencial y parlamentaria para un nuevo periodo de 5 años. Son episodios simultáneos, de acuerdo a buena parte de la doctrina, por si acaso. Episodios simultáneos, las presidenciales y las congresales. Pero escuchen a Montoya cómo se aferra con uñas y dientes, como si estuviese peleando una batalla que nunca peleó, a su curul. Escuchemos al congresista Montoya cómo disfraza de respeto e institucionalidad el deseo de quedarse, aún así renunciara Dina Boluarte.
Renovación Popular ha decidido honrar su juramento de respetar la Constitución y defenderla aún a costa de nuestras vidas, por lo que ratificamos nuestra oposición a la ley de reforma por considerarla inconstitucional y además la propuesta impracticable porque va a generar inestabilidad durante 4 años en el país. No existe predictibilidad para los empresarios con una ley como la que se ha propuesto. Va a mantenerse y va a ampliarse el nivel de inseguridad ciudadana porque no va a haber garantía de nada. En el momento que se empieza a hacer un proceso electoral, comienzan a surgir vacíos de poder en el aparato estatal. Y eso no va a permitir que los empresarios puedan trabajar, que nuestros emprendedores tengan comida para el día siguiente. ¿Por qué? Porque les estamos llegando más inseguridad. ¿Se imaginan que acá hasta el 2026, con 2 periodos de gobierno diferentes, el actual y el que va a elegirse? Es ridículo, por emplear una palabra que sea gráfica y que la gente pueda entenderla. Yo no la entiendo ni la comprendo. Y cuando uno se equivoca es bueno corregir, y creo que la Comisión de Constitución ha debido corregir y volver a lo que estaba, pero no presentar un proyecto que no garantiza la seguridad en el país, garantiza la inseguridad.
Se atrinchera el almirante Montoya ahí a su curul, se atrinchera, ¿no? Eso no es muy digno, almirante, no es muy digno, porque pareciera que usted tiene otros intereses. Me encantaría preguntárselo personalmente, pero para ello voy a tener que ir al Congreso, porque es una pena, pero sus asesores no me aceptan las entrevistas con usted. Sería interesantísimo entrevistarlos, ¿no? Porque usted tiene una posición que también hay que escuchar, así no la compartamos de plano, de saque. Bueno, pero Montoya no es el único protagonista de estos debates, ¿no? También ayer un altercado entre dos mujeres del Parlamento, me refiero a Sigrid Bazán y Roselia Amorús de Avanza País. Sigrid Bazán es de Juntos por el Perú, y se hablaron fuerte las dos y apelaron un poco a la cachita. Escuchemos este intercambio, esta dialéctica femenina.
¿Cómo podemos tener en nuestro pleno a un congresista que en ejercicio de sus funciones ha dicho a nivel nacional que las protestas pacíficas no generan ningún resultado, que la gente debe morir en las marchas? Aterrice, congresista Sigrid Bazán, y respete la vida de los peruanos y respete la Constitución, que así no le guste, porque nuestra Constitución avala solo las manifestaciones pacíficas. De lo contrario, lárguese del país, váyase a Venezuela, váyase a Cuba, que seguramente ahí va a ser bien recibida.
Gracias, presidenta. Y la verdad no me queda claro cómo la señora Amorús va a tener en sus manos evitar que llegue otro Pedro Castillo, porque evitar que llegue otro Pedro Castillo es mellar las instituciones democráticas que dieron al señor Pedro Castillo como ganador, con el voto en contra de algunos, con el voto a favor de otros. Así que si la señora Amorús está deslizando destruir nuestra democracia, bueno, creo que aquí la que está faltando el respeto a las instituciones son ellas. En segundo lugar, señora presidenta, yo no sé si la señora Amorús ve las entrevistas desde alguna fiesta, discoteca o juerga, porque la verdad no está interpretando el contexto en el cual están cierto vertidas las distintas aseveraciones que todos nosotros hacemos libremente en los medios de comunicación, y entiendo que en estos momentos se irrite. Pero señora presidenta, aquí lo claro es que si ella cree, y otros colegas, de que esto se va a solucionar quedándonos más tiempo hasta el 2026, creo que está completamente equivocada, y no lo dice un grupo violentista, lo dice la ciudadanía, lo dicen las encuestas, lo dicen los analistas académicos, políticos, y creo que si tuviera un poco más de capacidad de escuchar y de análisis, lo entendería. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Simplemente para decirle a la congresista Bazán que cuando tenía su ministerio ahí sí estaba bien calladita, y donde usted diríjase hacía política, hacía en Miami, en la
congresista,
India.
Congresista, diríjase a la mesa. Congresista. Sí, por favor. Señores congresistas, le voy a pedir por favor que se pongan a la altura. Ambas están pidiendo que todo se lleve bien. Les pido que se sienten, señora congresista Amorús, congresista Bazán. Se acabó.
Son dos mujeres valiosas, dos políticas, cada una de su orilla, y que representan los extremos, ¿no? Digamos, Roselia Amorús no está tan al extremo. Ella se hizo famosa, más que por su actividad legislativa, por aparecer bailando en una discoteca en plena restricción del COVID. O sea, se zurró, se sentó, y eso es innegable, en las políticas públicas, en las medidas sanitarias, y celebró su cumpleaños en agosto del 2021 bailando en una discoteca, lo cual no tiene nada de malo, salvo por las medidas sanitarias que estaban vigentes en ese momento, Entonces, naturalmente, Sigrid Bazán se va a referir a eso porque es el talón de Aquiles, pero a Sigrid Bazán también las empuré en las redes sociales, en mi entorno sobre todo. O sea, a mí me hicieron puré porque soy centro-derecha, ¿no? Yo no soy izquierdista, lo aclaro, soy centro-derecha, así me digan lo contrario, lo que nos dicen tibios, pues, ¿no? Centro-derecha, libre mercado, etcétera, pero también me hicieron puré y tuve que, pues, por no hacerle campaña a Keiko, querían que como periodista le haga campaña a Keiko, porque muchos piensan que los periodistas somos sicarios de la información por la obra de algunos. De algunos, no de todos, de algunos, que hacen barra brava y amplifican las opiniones de un sector particular de la población y no le dan voces a todos y no son plurales en la información, sino que hacen periodismo por encargo. Entonces querían que nosotros le hiciéramos barra a Keiko Fujimori. Y si no le hacíamos barra a Keiko Fujimori, éramos rojos, éramos terrucos. Y eso me pasó, y le pasó a todos mis compañeros de Cuarto Poder. Pero a mí particularmente, porque tuve que escribir una columna que se llamaba Traidor de Clase, ¿Por qué traidor de clase? Porque yo pertenezco a un sector innegablemente privilegiado, sí, no lo voy a negar. ¿Y qué pasó? Consideraban mis amigos del colegio, mis amigos de la universidad, siempre lo digo, disculpen esta cantaleta, que yo tenía, por cuestiones de sobrevivencia de patria, que hacerle barra a Keiko Fujimori. Y me hicieron puré, pues entonces por eso puse traidor de clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Sigrid Pazán? Es peor, porque ella también pertenece a sectores privilegiados y tiene todo el derecho, no son excluyentes, a ser izquierdista. Ella sí es izquierdista de verdad, como dicen en el argot, ella sí es roja de verdad. Entonces es peor, genera más odio del sector social al que pertenece, en donde de saque consideran que todos deberían ser de derecha extrema. Ojo. Por eso atacan tanto a Sigrid Bazán, porque los disloca. Pero también atacaban a Keiko Fujimori. La hacían puré a Keiko Fujimori también, por si acaso. No solamente a Sigrid Bazán. Hay una inquina por el país machista que somos a hacer puré a las mujeres de la política peruana también. Y bueno, vamos a hablar de otro tema. Mejor dicho, antes de pasar a otro tema que también es bizarro, como se dice, escuchemos a la congresista Adriana Tudela, que marca una gran diferencia con Rosselia Muruz, ¿no? Dicho sea de paso. Vamos a escuchar a Adriana Tudela, quien se mantiene en sus 13 con las reformas, dice una postura también válida. Escuchemos a Adriana Tudela, quien tuvo su mecha con Rosángela Barbarán del fujimorismo, ¿eh?
El presidente de la Comisión de Constitución ha insistido hasta el cansancio en que solo tenemos 75 votos, pues 75 votos son más que suficientes para aprobar este tipo de reformas. Decir que no hay votos es una mera excusa. Aún estamos evaluando nuestro voto, pero para poder continuar con esa evaluación tendrá que ser con un compromiso expreso y escrito del presidente de la Comisión de Constitución de dictaminar y someter a debate las reformas constitucionales mínimas que puedan ser sometidas tanto a consideración del Pleno como a referéndum.
Entonces, en resumen, tenemos que el dictamen en minoría de Jaime Quito propone elecciones para julio y incluir el referéndum de la Asamblea Constituyente. La pregunta irreductible, Perú Libre y la izquierda en ese tema. Y por otro lado, el dictamen en minoría, respaldado por la congresista Tudela y presentado por Cavero, incluye elecciones en abril del 2024 con la posibilidad de impedirles postular a aquellas personas que hayan sido sentenciadas por terrorismo al margen de que hayan cumplido o no su condena. ¿Y cuál es el punto? Que Adriana Tudela le respondió a Rosángela Barbarán en este sentido. Le dijo, oye, antes de que ustedes, fujimoristas, pretendan adelantar las elecciones al 2023, el tema de la Asamblea Constituyente no estaba en el tablero. Gracias a la jugada que ustedes propiciaron o a la medida que ustedes propiciaron el tema de la Asamblea, ahí está. Antes de que ustedes patearan el tablero y sabotearan el adelanto al 2024, ni siquiera existía la posibilidad de votar dictamen en minoría que planteaba la Asamblea Constituyente. Ustedes abrieron esa puerta, le dice Adriana Tudela a Rosángela Barbarán. Pero uno dice, por otro lado, por el fujimorismo, lo que pasa es que nadie les cree, ¿no? Salvo sus hinchas acérrimos. El fujimorismo es tan oportunista que cuesta creer que el fujimorismo estaba planteando las elecciones del 2023 para que, por ejemplo, ya no haya más muerte. No haya más muerte. Cuesta creer eso. Pero, en todo caso, no podemos estar todo el tiempo sospechando de todo y de todos. A algún punto nos tenemos que aferrar. Quien sí sospecha de todo y de todos es la policía. La policía. La policía ayer en un tuit mostró orgullosa cómo se habían capturado algunos elementos defensivos, ¿no?, de los manifestantes. Seguramente yo he visto estos escudos a manos de vándalos, en manos de vándalos, pero también en manos de gente que simplemente se está protegiendo. Ya vemos la capacidad de daño que tienen las bombas lacrimógenas mal empleadas y las piedras de sus propios compañeros. Entonces, escuchemos la particularísima interpretación que le da la policía a este nombre, Boica, quien después vamos a explicarles quién es Boica. Por favor, escuchemos la interpretación, la semiótica que se hace de las letras, del nombre y de los colores, por favor. Por favor, esto no ayuda a la institución policial, porque la deja en ridículo, y lo digo con todo respeto y con dolor. Escuchemos, presten atención.
Tenemos acá, por ejemplo, en este tema, de estos mensajes de acá, respecto a la semiótica, que no... Tenemos acá, por ejemplo, en este tema, de estos mensajes de acá, respecto a la semiótica, que no es otra cosa sino transmisión de, a través de estas letras y los colores, a través de signos y mensajes, podemos determinar que aquí esta palabra, por ejemplo, significa muerte. Acá, por ejemplo, el color rojo es un signo de violencia, ¿no? Acá signo de muerte y de alegría. Entonces, esto no es una casualidad, esto es una causalidad, estas son estructuras organizadas y que están orientadas a llevar la violencia y causar la zozobra y el caos o el miedo entre nuestros ciudadanos. Gracias.
Bueno, ¿quién es Boyka, pues? ¿Quién es Boyka? El productor va a poner el video de Boyka mientras les explico quién es. Boyka es un experto conocido anteriormente por ser el rey de los luchadores reclusos. Ahí está, Boyka. Es un luchador de Vale Todo que se encuentra en mitad de una importante liga, de acuerdo a la serie. Durante la competición se produce un accidente del cual es responsable al asesinar a golpes a su adversario. Y es un rol interpretado por Scott Adkins. Así es. Ese es Boyka. Es un luchador ruso. Y por eso le han puesto Boyka. De ahí a interpretar, a deducir, a inferir a través de una semiótica pésimamente utilizada que el negro es muerte, que el rojo es violencia, que el amarillo es alegría. Hay un trecho enorme, realmente vergonzoso. Y antes de despedirnos, vamos con algo aún más vergonzoso, terrible, terrible, tremendo, porque así piensan muchas de las personas que conozco, muchas personas que conozco piensan así como el señor Jorge Lasarte. Él es un abogado, consultor de empresas y es vocero del colectivo Integridad. Y él ha conseguido en buena hora un financiamiento para la policía para apoyarnos porque están mal armados, pero sobre todo varios de ellos mal entrenados, ¿no? Y por eso es que se cometen estos crímenes también por estar mal entrenados. También quiero creer eso antes de llamarlos asesinos, por favor. Pero escuchen cómo enfoca, cómo dimensiona la vida humana al margen de cualquier discrepancia. Este empresario a que me gustaría entrevistarlo para conversar, que se hizo conocido por defender la hipótesis del fraude. Ahora se ha hecho conocido por esto. Van de la mano. Quien defendió el fraude piensa así.
Si tú eres un oficial de policía y tienes un arma de reglamento, y yo soy un vándalo y vengo con una bomba Molotov que tiene combustible dentro de una botella de vidrio, con una mecha, y te la voy a tirar, ¿qué vas a hacer con la pistola? ¿Me vas a pedir, por favor, no me la tires o me vas a meter un balazo? Me tienes que meter el balazo. Yo no estoy de acuerdo en permitir bajo ninguna circunstancia que grupos de vándalos cierren carreteras, tomen aeropuertos e incendien empresas. Creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están para proteger a la población y resguardar a la ciudadanía. Ese es su trabajo. Y si hay muertos como consecuencia de delitos, entonces esos muertos están bien muertos.
Si hay muertos como consecuencia del delito, bien muertos están, bien muertos están. La única manera de entender por qué no están bien muertos es imaginarnos que nos pase a nosotros, que nos toque a nosotros. Que haya, por ejemplo, un Maduro en el poder, que les pase a ellos, un Maduro en el poder y tenga una actitud como la que tiene Maduro, como la que tuvo Chávez en su momento. Que alguno de los nuestros sea impactado y matado por una bomba lacrimógena, por ejemplo. Imagínense una familia que tiene un hijo estudiante que sale a protestar y le cae una bomba lacrimógena. Entonces, para el señor, ya de saque es delincuente. De saque está bien muerto porque como estuvo al lado de vándalos y también de personas que protestan legítimamente, está bien muerto. Está bien muerto. Es muy fácil pontificar sobre la vida ajena. Pero acá y siempre vamos a ser pro derechos humanos, porque los derechos humanos no tienen ideología, no tienen ideología. Le puede tocar a usted o a mí, y nadie nunca está bien muerto en un contexto de protestas. Nadie nunca está bien muerto. Eso es inaceptable, señor Lasarte, y se lo digo con mucho dolor y respeto. Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5 de Epicentro y LR+.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.